Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Hoy vamos a meditar delante de un fragmento de la palabra de Dios que nos ha leído Laura, ahí en Isaías 9, del 1 al 7, por lo que pido que tengamos abierta la Biblia en este capítulo. Y como sabéis, en la Biblia a veces tenemos poesía, tenemos historia, tenemos oraciones, y en esta ocasión tenemos una declaración de Dios, porque la firma que viene en el versículo 7 de este fragmento que leemos, la firma Dios, y la firma con contundencia: el celo del Señor hará esto. Esta es la firma de lo que vamos hoy a meditar. Si tuviéramos que hacer una síntesis en 2 minutos de la historia de la humanidad, es un atrevimiento muy osado, ya lo sé, pero vamos a intentarlo, habría un periodo inicial de oscuridad. Un periodo que quizás, si tuviéramos que apelar a los historiadores, yo lo colocaría pues hace 8.000 años antes de Cristo. 8.000 años antes de Cristo, más o menos en el periodo que llamamos el Neolítico. Y bueno, no sé si sabéis, pero siempre hay dudas acerca de esta datación del carbono, y bueno, no sé si hay alguien que nos pueda ayudar con la luz ahí detrás. Pero bueno, esto, lo que significa este mapa, es los primeros asentamientos conocidos de vestigios de agricultura básica, ¿no? Y la datación en años, ¿no? Como veis, el sitio más antiguo es la zona de Mesopotamia, la zona que precisamente es la que la Biblia nos dice que estuvo el Edén, ¿no? La formación del hombre, ¿no? Pero lo interesante es que desde muy pronta actividad humana, vamos a pasar a la siguiente, Owen, por favor, ya esto es un vestigio de una fortificación del Neolítico encontrada en China. Es decir, que prácticamente desde que conocemos que el hombre existe, conocemos también que existen contiendas y guerras. Desde el minuto cero, digamos, de la creación humana, existe contiendas, guerras, fortificaciones, por lo tanto, para defenderse los unos a los otros. Y podemos pasar, podemos quitarlo. Y ¿cómo veía Dios en los albores de la humanidad el panorama en la tierra? Pues dice la palabra de Dios que vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esto lo dice en Génesis 6:5, en una etapa muy temprana, ¿verdad? Pero pocos versículos después, y habiendo mediado una segunda creación con Noé, en 6:11 nos vuelve a decir: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y es así que podemos afirmar que no ha habido una época en la historia de la humanidad exenta de guerras y de violencia y de conflicto. Ni en la mejor de las épocas lo ha habido. Pero a pesar de todo, Dios siguió trazando su plan de salvación, y de un periodo de oscuridad pasamos a un periodo de algún claro. Y hace un llamado a una persona allí en Ur, en Ur de los Caldeos. Hemos visto el mapa, ¿verdad? Fijaos cuántas poblaciones en la zona de Mesopotamia, porque francamente pensamos que el hombre fue creado en esta zona, ¿no? Pues bueno, no sé si digamos más abajo veis que una de las poblaciones es Ur. Pues de ahí fue llamado Abraham, de esa población ahí al sur de Mesopotamia, ¿verdad? Pues fue llamado para que se formara un pueblo, porque Dios quería formar un pueblo que fuera luz, que llevara un poco de luz en medio de tanta oscuridad y en medio de tanta violencia y de tanta dificultad y aflicción. Y ciertamente algún claro y alguna lucecita hubo. Por mí mismo he jurado, dice Dios, que por cuanto has hecho esto, se lo dice Abraham, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Pero todos conocemos que hubo, sobre todo, periodos de alejamiento del pueblo de Israel de Dios. Hubo más periodos de alejamiento que de proximidad. Hubo más oscuridad que luz. Y esto está recriminado tantas veces, ¿verdad?, en la palabra de Dios, pero he seleccionado una en Esdras 9. El pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Dios los puso en la tierra prometida, diciéndoles, no hagáis lo que hacen los pueblos de alrededor, entre otras cosas hacían sacrificios humanos, no hagáis eso, no hagáis nada de eso, pero acabaron haciendo muchas cosas de las que Dios aborrecía, ¿no? Y Dios les dice, porque yo no hablé con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que yo los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás, y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Eso está en Jeremías. Pero a pesar de todo, en algún momento de la eternidad, Dios Padre, clamó, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Estaba la Trinidad reunida. Y dijo, ¿y quién irá por nosotros? Y damos gracias a Dios que hubo una respuesta contundente en el Hijo de Dios, que dijo, he aquí, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. Y esto lo sabemos que era Él, porque Juan, el evangelista, nos lo dice textualmente. Entonces esa voz de Jesucristo, diciendo en algún momento de la eternidad, yo voy, enciende el tercer periodo de luz, el tercer periodo de la humanidad, que ya tenemos una luz diáfana y clara. ¿Y qué decían los profetas acerca de esa llegada de esa luz, de esa llegada del Hijo del Hombre? Pues decían muchas cosas. Decían que serían bendecidas por él, todas las naciones. Decían que sería de la tribu de Judá. Decía que nacería en Belén. Decía que nacería de mujer, pero no solo de mujer, sino de una mujer virgen. Decía que nacería del linaje de David. Decía que reyes le traerían regalos. Y también están anunciadas múltiples otros detalles, incluida la masacre de los niños por Herodes. Pero hoy nos centramos en lo que dice la profecía de Isaías 9, del 1 al 7. Y hay tres partes aquí. En los dos primeros versículos vemos una primera parte, y es que donde había oscuridad, donde había vacío, pues esta persona que se encarnó en un ser humano trajo claridad a nuestras vidas. Dios es como si nos hubiera abierto los ojos y nos ha hecho poner luces largas, ¿no? O sea, nos ha levantado la mirada, estábamos en la cotidianidad, sin mucha expectativa de futuro, pero el Señor nos ha levantado la mirada y nos ha puesto luces largas, ¿no? Cuando ponemos las luces del coche largas que alumbran a distancia, sobre todo para ver y entender a qué esperanza nos ha llamado el Señor. Y también podemos levantar esa cabeza que estaba oprimida por el yugo del pecado, ¿no? También nos lo dice en el fragmento que hemos leído. Y también nos ha hecho entender el carácter de Dios, ¿verdad? El carácter de Dios nos lo ha hecho entender la encarnación de su Hijo Jesucristo. Hemos visto la bondad de Dios, hemos visto el amor de Dios, hemos visto cómo Dios se ha preocupado por cada una de las debilidades, ¿no?, de las enfermedades y de otras cuestiones. Vivimos en un mundo que ha distorsionado todo esto, poniendo luces. Y en lugar de ver que el Señor Jesucristo, con su venida, nos ha iluminado nuestra esperanza, nuestro conocimiento de pecado, nuestro conocimiento acerca de la salvación, en lugar de enfocar ahí, el mundo pone todo lleno de luces. Es curioso, ¿eh? Pero yo no creo que sea una casualidad. Creo que es más bien una maniobra del enemigo para despistar, ¿no? Para que la Navidad se viva como eso, como algo externo, adornable, pero sin llegar al meollo de la cuestión, ¿no? Y podemos ver esto, por ejemplo, no se ve muy bien porque es de noche y la luz está alta, pero esto es una calle, esto está tomado de hace 20 días. Es una calle de Londres, Oxford Street, bueno, cerca de Piccadilly Circus. La siguiente es una calle de Nueva York, Times Square, ¿no? Lleno de luces, todo está lleno de luces, ¿no? Y ahí cerca se enciende el gran árbol de Rockefeller Center y ahí toda la gente está entusiasmada, ¿verdad? Y venga. Y luego en Sevilla, pues tenemos donde se hace, al lado de la catedral, que se venden muchas piezas de Belén y todo está también muy iluminado. Pero esto es la Navidad que se vende, ¿no? La Navidad dominada por el comercio. Pero nada de esto vino a decir el Señor Jesucristo. Nada de esto vino a decirlo. Dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias, dice en Apocalipsis. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El Señor Jesucristo es la luz que alumbra nuestra vida. No que alumbra las calles comerciales, ¿verdad? Y la cuestión es cómo cada uno de nosotros acogemos esa venida. ¿Cómo la acogemos? Y quizás necesitemos ahora un periodo de reflexión íntima de nuestra conciencia con Dios y veamos cómo estamos acogiendo esa llegada, ¿no? Porque si celebramos y rememoramos la llegada de Cristo a este mundo, tenemos que saber cómo ha impactado eso en mi vida, ¿no? ¿Qué ha significado en mi vida encontrarme con Cristo? Ojalá que sea algo así como dice Isaías, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Dios, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Ojalá que sea algo así en nuestra vida, ¿no? Que no haya sido en vano ese encuentro con el Señor, y que nosotros podamos eso, iluminar con la luz no nuestra, sino la que nos ha dado el Señor, en tantos detalles, ¿verdad? Que nos ha hecho ver tantas y tantas cosas maravillosas por las cuales hoy debemos dar gracias. Y el segundo bloque es esos tres versículos siguientes, en el que se habla de la alegría. Desde el versículo 3, multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Eso lo dice en un contexto también en el que dice que quebrantaste el pesado yugo, la vara del hombro, el cetro del opresor, y lo dice en ese sentido, ¿no? Bueno, pues, fijaos que está hablando en este trozo de Isaías de dos aflicciones que tenía el pueblo de Israel, una al norte, cuando dice la aflicción en la que hubo en la tierra de Zabulón y Neftalí. Esa aflicción fue una aflicción dura, y ahí estaba el capitán enemigo Sísara, ¿verdad?, luchando contra el ejército del Señor. Y hubo mucha aflicción. Si conocéis la historia con Débora y Barak, ¿verdad?, pues os acordaréis de esa aflicción allá en el norte de Israel. Pero en el sur, también ha habido aflicción, ¿verdad?, con los bueno, con los madianitas. Y ahí también recordáis la historia de Gedeón, ¿verdad? Es decir, lo que nos está diciendo este fragmento de la palabra de Dios es que Israel ha estado rodeado de violencia en el norte y en el sur, pero que el que venía, el que se encarnaba como un ser humano, nada de eso iba a traer, no iba a luchar ya con esas armas. Iba a venir con una fragilidad de un niño. Por eso dice, todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto de fuego. El Señor no venía, como Israel estaba acostumbrado a reconocer a Dios, ¿no?, como el que les ayudaba en sus batallas. No, el discurso cambiaba radicalmente. Ya era otro discurso, ya no era luchar físicamente. Venía un niño, la fragilidad de un niño, ¿verdad? Yo creo que no es aventurado ni exagerado decir que he visto morir más gente que todos vosotros juntos, por mi condición de oncólogo, ¿verdad? Esto a veces os lo he compartido. Y la muerte es una gran tirana. Tiene mucho poder, porque ves que se lleva por delante a personas muy vigorosas y muy fuertes. Personas que se pensaban que estaban en su plenitud física. Y, sin embargo, a veces una enfermedad se las ha llevado por delante en un mes. Yo recuerdo un caso extremadamente ilustrativo de una persona que tenía que hacerse siempre un chequeo, no sirven de nada, ya os lo adelanto, pero bueno, se hacía un chequeo cada año en una clínica de un amigo, estaba ingresado una semana, le hacían todas las pruebas que os podéis imaginar. Pues bueno, este paciente, bueno, era un paciente después, claro, ingresó con un hígado enormemente metastásico, solo un mes después de hacerle un chequeo que le habían dicho que era normal. Y duró muy poquito tiempo. Quiero decir que la muerte, cuando se decide presentar, muchas veces no hay quien le detenga. Pero aquí nos está diciendo la palabra de Dios que sí hay alguien que le detiene. Nos está diciendo eso. Nos está diciendo que de la sombra del valle de muerte pasamos a una luz. Y nos está diciendo que aunque antes de su venida nosotros estábamos literalmente muertos, porque después de la muerte no teníamos expectativas. Con ese niño que estaba encarnado ahí, que iba a estar encarnado, pues íbamos a tener una salvación. Se nos iba a quebrantar ese yugo que pesaba sobre nosotros y que no podíamos desembarazarnos de él. ¿Quién de nosotros, queriendo ser menos egoístas, menos celosos, menos maledicientes, menos muchas cosas, lo consigue? Lo conseguimos muy poquito, ¿verdad? Por nuestras fuerzas, muy poquito. Si no hubiera sido porque el que vino a nacer nos dio una nueva naturaleza, no podríamos desembarazarnos de eso. Imposible, ¿verdad? Por lo tanto, nos dice, hay que alegrarse. Hay que alegrarse. ¿Por qué nos alegramos cuando nuestro equipo gana? Cuando vamos de viaje a un lugar muy bonito y nos alegramos, o cuando estábamos toda la familia juntos y nos alegramos, y es lícito alegrarse. Pero ¿por qué no nos gozamos cuando se trata de algo espiritual? ¿Por qué no? Hermanos, hoy tenemos que celebrar que el Hijo de Dios vino a encarnarse y que nos ha quitado ese poder tirano de la muerte y que nos ha quitado ese yugo y esa barra que estaba oprimiendo nuestros hombros. De forma que, dice la Escritura, hay que alegrarse como el que se alegra cuando recoge el fruto de la cosecha. Y se goza compartiendo. Hay que gozarse así, hermanos. El apóstol Pablo decía, gozaos, y otra vez digo, regocijaos. Porque hay que gozarse doblemente, hay que recuperar la alegría. Estamos dentro de una celebración. Si los cristianos no celebramos con alegría este tipo de eventos históricos y únicos en la historia, ¿quién los va a celebrar? Pero, hermanos, yendo al mensaje central, la palabra de Dios nos dice que en el versículo 6, un niño nos es dado, hijo, perdón, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Cuando estaba reflexionando acerca de por qué el Señor toma la encarnación en forma de niño, bueno, no solo de niño, sino que pasó por todas las etapas uterinas, ¿no? Pues yo lo razono como que el Señor siempre es su estilo, es el estilo del Señor. El estilo del Señor es coger aquello que a los ojos del ser humano es lo más frágil. ¿Os acordáis los hermanos de David? Parecían fornidos, fuertes, y no se eligió a ninguno de ellos. Porque se preguntó, ¿y no tenéis otro hermano? Sí, tenemos uno más pequeño, pero ese no, ese está allí con las ovejas, ese no. A ese eligió el Señor. Y eligió de los hijos de Jacob a quién, para sacarles de problemas. Eligió al que fue desechado por los hermanos, a José, ¿no? ¿No eligió a José? ¿Y a cuántos israelitas eligió para ganar a los madianitas? ¿A miles de ellos? No. Eligió a 300 para combatir contra un ejército que no se podía contar. Ese es el estilo del Señor. El estilo del Señor es que el Señor era capaz de ver a la viuda desamparada, era capaz de ver a la mujer que iba a ser apedreada, era capaz de notar la presencia de la mujer anémica, era capaz de ver a los leprosos, a los que estaban sin vista, a los que no podían andar, a los despreciados recaudadores de impuestos, a los niños que estorbaban. El Señor era capaz de ver a lo deshecho de la sociedad. Por eso, el Señor, creo, que no vino como un adulto ya, un joven, vino como un niño. Vino como un niño. Y fijaos que no dice, ha nacido un niño, ha nacido un hijo. No. Dice, nos ha nacido, nos es dado, a nosotros, a cada uno de nosotros. Porque los pastores, cuando anunciaron esto, también dijo, os ha nacido. De forma que, hermanos, es un regalo. ¿Lo vemos o no lo vemos? Es un regalo. Nos ha nacido. Nos ha dado. Nos ha sido dado. Es un regalo de Dios. Aquí, ante un regalo, solo se trata de o cogerlo y aceptarlo, o no cogerlo y aceptarlo. Hermanos, por mucho que hubiéramos querido llegar a conocer a Cristo, no hubiéramos podido. Él es tan alto que no hubiéramos llegado ni de lejos a conocerle, a no ser que Él se hubiera acercado a nosotros, que es exactamente lo que hizo, acercarse a nosotros. Y en consonancia con el sello de Dios, con la forma de proceder de Dios, y aquí pido que me ayudéis a dar nombres que la Biblia da a nuestro Señor, el primero y el último, y vale que alguien diga algo en viva voz, el santo, el que tenía los ojos refulgentes como llama de fuego, el pan de vida, el camino, el que era la resurrección y la vida, el que era la luz del mundo, el que todo lo llenaba en todo. Este vino a hacerse una criatura frágil. ¿Para qué? Pues para identificarse al lo mejor posible, ya no podía identificarse más con nosotros. Todo lo anterior, que no habrá ya oscuridad, que no habrá angustia, que no habrá aflicción, que el yugo será quebrado, que la vara del opresor será rota, que se llenará de gloria el camino del mar cuando empiece a predicar, que los que habitaban en sombra, en valle de sombra de muerte verán luz, que se multiplicó la gente y la alegría, que habrá gozo, que el cetro de nuestro opresor será roto y que la guerra será olvidada. Todo eso es posible porque un niño nos es nacido y un hijo nos es dado. El Señor Jesucristo venía a librar una batalla en este mundo para defendernos de un mundo de oscuridad eterna. Y la feroz batalla que libró, no la libró con armas. La única sangre que derramó fue la suya propia. Por eso en el versículo 5, hay que quitar y quemar todo lo que huela a guerra y a batalla. Yo voy a dar una batalla, pero es de otra manera la que voy a dar la batalla. La cuestión es, ¿apreciamos el regalo que Dios nos ha dado a cada uno? ¿Hemos aceptado que el Señor vino también por mí a este mundo? Y no solo que vino a encarnarse como un niño, sino que vino a morir como un verdadero hombre y como un verdadero Dios. Y el siguiente aspecto es que vemos que nos dice y el principado sobre su hombro, ¿verdad? Y aquí se usa una palabra que solamente se usa en estos dos versículos, en el 6 y en el 7. Es la palabra hebrea Misra, que traducido se puede traducir también como gobierno. Y el gobierno sobre su hombro y el principado sobre su hombro. Está aquí en el versículo 6 y en el 7 cuando dice lo dilatado de su imperio, la palabra imperio es también Misra. Es curioso, ¿no? Pero parece que está identificando que el gobierno del Señor Jesucristo va a ser un gobierno único. Un gobierno especial, ¿no? Y nuestro Señor, efectivamente, está llamado en la palabra de Dios como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sabemos que no está gobernando físicamente, ¿verdad? En ningún país, ¿no? Pero sí que puede estar gobernando en cada corazón de sus hijos. Y esa es la tierra que conquistó el Señor con su sangre, ¿verdad? Y la cuestión es si dejamos que reine en nuestras vidas. ¿Sabéis quién fue este caballero? ¿Alguien tiene una idea? Hay que arriesgar de vez en cuando, ¿eh? Hay que arriesgar. ¿Sí? ¿Arriesgamos? Vale, pues este es Felipe II. Fue un rey de España. Se decía que sobre él no se ponía el sol de tantas posesiones que tenía. Y ahora ha salido un libro hace un mes y medio de Hugh Thomas que analiza ese dominio que tenía y dice que es el rey o la persona que más dominios ha tenido a lo largo y ancho de la historia, ¿no? Podemos quitarlo. Pero obviamente nosotros no estamos de acuerdo con esa afirmación, ¿verdad? Porque el Rey de Reyes y el Señor de Señores es el Señor Jesucristo. Este niño que nos iba a ser dado. Y mientras llega el tiempo de la consumación del plan de Dios, mientras llega eso, Jesucristo está muy interesado en reinar en nuestras vidas. Y su reino, el reino que dijo que había venido a este mundo, pero que no era de este mundo, el reino espiritual de Dios, es el que toda la Iglesia está ayudando a crecer en nuestros días, ¿no? Pero seguimos avanzando y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Es cierto que Cristo se despojó de sí mismo para tomar forma humana, ¿verdad? Para vivir como un verdadero hombre. Pero también, a pesar de que no estimó el ser hecho igual a Dios como cosa que aferrarse, le era imposible no mostrar su gloria. Le era imposible, porque era también Dios. Verdadero padre, verdadero hombre y verdadero Dios. En su doctrina, en su saber contestar, en su sabiduría, en su carácter, en su autoridad, podemos decir que es el admirable, ¿verdad? El admirable. Eso lo podemos decir solamente del Señor Jesucristo. Pero dice consejero, y es que Jesús es alguien sumamente sabio y sumamente cercano, y tenemos que utilizarlo de consejero para todas nuestras decisiones. Cuando decimos, no sé qué camino tomar, no sé si aquí tengo que hacer esto o aquello, pues es el momento para pedir el consejo a nuestro consejero. Se le llama consejero, por lo tanto, pidámosle consejo, ¿verdad? No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, aunque sin pecado, dice el autor de Hebreos en 4:15. O sea que tenemos al Señor Jesucristo, que es quien mejor nos puede entender, ¿no? Es otra de las ventajas de haberse encarnado, es que Él ha experimentado lo que el hombre ha experimentado, pero sin pecado. Y nos puede socorrer, por lo tanto, y nos puede ayudar mejor que nadie, ¿no? También dice Dios fuerte, y es que contemplamos a alguien que es todopoderoso. Y el poder que utilizó el Señor Jesucristo en su primera venida, ¿lo utilizó para qué? Para salvarnos. Todo su poder lo utilizó para socorrernos. Yo a veces pienso que el Señor podía haber utilizado otra estrategia, ¿verdad? Podía haber tronado desde los cielos, podía haber dado un decreto, podía haber hecho algo así. Pero no hizo nada de esto, sino que se encarnó, ¿verdad? Se encarnó para precisamente luchar desde el ámbito donde el ser humano está siendo afligido, ¿no? Y toda la potencia del Señor la utilizó para salvarnos. No hizo ninguna exhibición vana de su poder. Y Él dijo, nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. En Juan 10. Ya estamos acabando. Padre eterno. ¿Por qué dice Padre eterno? Bueno, no está hablando de que el Señor Jesucristo, el Hijo, sea también el Padre. No está hablando de eso, ¿verdad? Pero sí que está hablando de que el Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, tuvo un amor muy... ya sé que el amor ágape es el del que hablamos, pero tuvo un amor muy paternal hacia sus amigos, ¿verdad? Porque llegó a decirles, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así digo, os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Hijitos, dice, ¿no? Porque está hablando de un amor paternal, de un amor muy especial, ¿no? Y por último dice príncipe de paz. Príncipe de paz, que es otra de las de los adjetivos que encontramos aquí en este fragmento de Isaías. Y es que Él es el que nos dio la paz. El que nos dio la paz. Estábamos sin ninguna paz antes, ¿no? Cuando la gente no piensa, otra vez vuelvo al ejemplo de la muerte, cuando la gente es joven no piensa en la muerte. Pero cuando viene una enfermedad grave, ya no puede dormir. Ya no puede dormir. Y cuando tiene que venir al hospital lleva 2 o 3 días sin dormir nada. Porque el temor a la muerte no te deja estar en paz. A no ser que, tu alma haya sido descansada por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es la única excepción, ¿verdad? Pero esa inquietud, si no ha ocurrido eso en tu vida, esa inquietud está ahí, porque no sabes qué pasará después, ¿no? Pero tenemos a alguien que dijo, oh muerte, yo seré tu muerte. Tenemos a alguien que dijo eso. Y tenemos a alguien que dijo, porque yo vivo, vosotros viviréis. Y de esta manera nosotros tenemos paz también, ¿no? Y sobre todo la paz de la justificación, porque nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la paz que nos deja el Señor Jesucristo, habiendo perdonado, habiendo Él pagado por lo que cada uno de nosotros merecía, ¿no? El epílogo es el versículo 7. Pues todo esto, no será algo temporal, no será algo que dure poquito, sino que esto es algo eterno. Estamos hablando de algo eterno. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. No tendrán límite. Y el que lo dispone, lo confirma y lo hará, es la firma de Dios mismo. Él nos lo ha dicho. El celo de Dios hará esto. Hermanos, todo este anuncio, esta declaración en Isaías 9, del 1 al 7, para mí es uno de los fragmentos más hermosos de la palabra de Dios. Lo tenemos que ver como un regalo para cada uno de nosotros. Porque con este ánimo se nos declara que un hijo nos es dado y un niño nos es nacido. Y ojalá que a cada uno de nosotros nos haya nacido Cristo en nuestros corazones. Que así sea. Amén.